Acertijo. Estados Unidos confirma que ha notificado a Cuba y China sus inquietudes sobre intenciones de Pekín para abrir un centro militar y de espionaje en la isla. Hermanas Garrido se unen desde la cárcel a campaña por la liberación del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, aislado y con su salud deteriorada. El gobierno de España concede más de 16.000 visas a cubanos en el 2022. La Casa Blanca afirma que ni Estados Unidos ni sus aliados tienen que ver con el breve levantamiento de mercenarios rusos contra el Kremlin. Los guatemaltecos definirán en balotaje en agosto al próximo presidente tras no alcanzar los votos necesarios en primera vuelta. E informe mundial sobre drogas advierte sobre un incremento alarmante en la producción y consumo de estupefacientes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Martí Noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó que trasladó a China y Cuba sus inquietudes sobre los informes acerca de potenciales instalaciones militares y de espionaje de China en territorio cubano. Blinken dijo en una entrevista con la cadena NBC que Estados Unidos mantiene diálogos desde hace un par de años con varios países donde China desea afianzarse y que ha tenido cierto éxito en prevenir, demorar o revertir esas acciones de China. Blinken aclaró que Estados Unidos habló directamente con Cuba y que el gobierno cubano conoce las inquietudes de Washington sobre el tema. Asimismo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el cubano-americano Bob Menéndez, enviaron una carta al secretario de Estado Blinken y al director de la CIA, William Burns, para solicitar una sesión informativa clasificada sobre los reportes acerca de esta instalación de espionaje chino en Cuba. Los presidentes de ambas cámaras están profundamente alarmados con las implicaciones de la seguridad nacional de las crecientes capacidades militares y de inteligencia del Partido Comunista Chino a 90 millas de las costas de Estados Unidos. Ambos legisladores subrayaron que el público estadounidense necesita estar seguro de que su gobierno condena inequívocamente esta escalada y está trabajando para hacer todo lo que esté a su alcance para contrarrestarla. Y en otras informaciones, desde la prisión del Guatao en La Habana, las presas políticas, las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, se han solidarizado con la campaña por la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer, quien se encuentra aislado y con su salud deteriorada en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. Así lo expresó una de las hermanas Garrido en una llamada telefónica desde el penal que fue grabada y enviada a la redacción de Martín Noticias por un familiar.
Soy María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba, directora ejecutiva del mismo, presa política por la manifestación del 11 de julio, y hago este audio para solidarizarme por la causa de todos los presos políticos en Cuba, sobre todo para sumarme a la campaña de liberación por José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU. He sabido que tiene una delicada situación de salud y entre mi hermana y yo queremos mandarle un mensaje, lanzarle un mensaje al mundo para que lo liberen, para que se acabe toda la injusticia que tienen contra este patriota y para que su familia también lo pueda ver, más allá de abuso, más allá de injusticia, libertad para José Daniel Ferrer y para todos los presos políticos de Cuba, patria y vida.
Los activistas Adrián Crunou y Ojauris Rondón, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, han entregado este lunes un recurso de queja a favor del opositor preso político José Daniel Ferrer en la Fiscalía General de la República en Playa, en La Habana. Sobre esta petición, Crunou se refirió así a Martín Noticias.
Sí, aquí nosotros fuimos hoy a eso de las 10 de la mañana, fuimos a la Fiscalía General de la República a entregarle una queja, un recurso de queja para Oceanía Ferrer, ya donde se nos atendió como fue debido y se me dio un comprobante para y esperar una respuesta. El objetivo del recurso es todas las violaciones que han cometido con Oceanía Ferrer durante los 2 años, que no ha recibido visita, que no ha recibido visita conyugal, que se le está privando de medicamentos, de atención médica, ¿me entiende? Y que cae preso injustamente simplemente por luchar por los derechos que luchamos todos los patriotas aquí en Cuba. No me dieron 10 específicos, eso lo averigüé, me dijeron que no me podían dar 10 específicos en respuesta que tenía que esperar. De todas formas, yo estoy dispuesto a volver ahí, le estamos esperando a ver si dentro del término de un mes no me da respuesta, volver a presentar la otra copia que me quede en mi poder.
El artista contestatario Yasmani González Valdés encara problemas de salud también en una prisión. Se trata del Combinado del Este en La Habana. De esto nos habla Ivette Pacheco.
El activista y artista independiente cubano Yasmani González Valdés, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, se encuentra encarcelado en el depósito de la prisión Combinado del Este en La Habana, enfrentando difíciles condiciones. Así lo dijo a Martín Noticias Ilsa Ramos, su pareja, quien lo pudo visitar la pasada semana.
Esa visita fue el viernes. Lo vi muy mal, estaba enfermo. Tenía un tremendo catarro, con tremenda tos. Entonces me dice que tiene la garganta, que no puede tragar, porque la comida que le llevé no se la comía porque dice que le dolía. Tenía también las muelas que él tiene malas. Le hicieron un flemón y le duele. Dice que el agua que le dan ahí es un agua blanca, que dice que le da ganas de ir al baño. Que ahí está en un lugar que se llama el depósito, que dice que no tiene ventilación y que hay los colchones tienen chinches y que no lo dejan dormir, del calor y de la chinche. En fin. Es un horror, súper delgado, pero delgado.
Yasmani fue detenido el 20 de abril de 2023 tras llevarse a cabo por parte de las autoridades un registro minucioso en su vivienda en La Habana por ser el presunto autor de carteles antigubernamentales que aparecieron en diferentes partes de la ciudad. En este momento está a la espera de juicio, señala Ramos.
Está en espera de juicio, que me dicen que eso se puede demorar hasta un año. Bajo caso de propaganda la enemiga contra la seguridad del Estado, que es por poner carteles contra la dictadura.
Durante el registro en la vivienda de Yasmani fueron decomisadas algunas pertenencias, entre ellas su teléfono.
La abogada me dijo que el teléfono yo lo podía recuperar, pero no sé cuándo, porque él le ocuparon el teléfono. No me han dado el teléfono y me han dicho que lo puedo buscar ni nada.
Yasmani, de 30 años, quien compone rap contestatarios y además incursiona en las artes plásticas, ahora comparte prisión con personas condenadas por alta peligrosidad, comenta su pareja.
Y lo tienen como personas, son asesinos. En donde yo estoy, son personas con problemas mentales y que son asesinos.
Antes de su arresto, en abril de este año, Yasmani González Valdés fue citado en varias ocasiones, detenido y multado, y además amenazado por sus publicaciones en las redes sociales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
España ha concedido más de 16.000 visas a cubanos en el año 2022, según datos oficiales obtenidos por Martín Noticias. Informa desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 16.196 visados fueron otorgados a ciudadanos cubanos por las autoridades españolas en 2022, entre ellos turísticos, de estudios y de tránsito aeroportuario. La información fue ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras una petición de Martín Noticias a través del sistema de transparencia que gestiona el gobierno español. De acuerdo con esos datos, 12.969 personas obtuvieron visas de corta duración, 2.972 de larga duración y 255 de tránsito. En cuanto a la apertura de un segundo consulado general de España en Cuba en la ciudad de Camagüey, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó ofrecer información porque, según dijo, podría dañar a la negociación en marcha y suponer por ello un perjuicio para las relaciones exteriores. La respuesta de Madrid indica que las negociaciones diplomáticas en este sentido están sujetas a normas de confidencialidad. En agosto de 2022 se supo por fuentes oficiales españolas que la apertura del consulado en Camagüey estaba pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Ha pasado un año desde entonces y el proyecto de ampliar los servicios consulares en la isla sigue inacabado desde 2006, cuando Madrid aprobó inicialmente crear una sede en Santiago de Cuba. Actualmente la ola migratoria de cubanos y las gestiones de la llamada Ley de Nietos mantienen saturados los servicios consulares de España en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, negó este lunes en un mensaje de audio que quisiera tomar el poder en Rusia, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, negó que los países occidentales tuvieran alguna implicación en la rebelión del fin de semana.
De dar la vuelta, hubo dos factores principales. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo factor es que fuimos a demostrar nuestra protesta y no a derrocar al gobierno en el país. Prigozhin volvió a afirmar haber derribado aviones de la Fuerza Aérea Rusa, lo que Moscú no confirmó. Según un acuerdo alcanzado el sábado con el Kremlin con mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, Prigozhin debería exiliarse en Bielorrusia. En el mensaje no reveló su paradero. Por su parte, Estados Unidos negó el lunes que los países occidentales estuvieran relacionados con la fallida rebelión del viernes, luego de sostener una videollamada con aliados clave. Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítanme enfatizar, no le dimos excusas a Putin para culpar a Occidente o culpar a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tenemos nada que ver con eso. Esto fue parte de una lucha dentro del sistema ruso. Biden dijo estar en contacto con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para garantizarle el apoyo de su país. Por su parte, las autoridades rusas hicieron todo lo posible durante la jornada de lunes para dar una imagen de normalidad, a pesar del duro golpe que el intento de rebelión supone para la imagen de Putin en plena contraofensiva en Ucrania.
Y atención que hace algunos instantes, en un sorpresivo discurso que fue televisado en Rusia, el presidente Vladimir Putin volvió a referirse al intento de rebelión encabezado por el grupo Wagner y aseguró que los que buscaron traicionar a Moscú serán llevados ante la justicia. Además, Putin agradeció a los soldados rusos que perdieron la vida durante la breve rebelión que encabezó Yevgeny Prigozhin el viernes y sábado, y resaltó que si los líderes del grupo Wagner intentaban avanzar con el motín, iban a ser aplastados por las fuerzas rusas. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado este lunes las inmediaciones de la línea de frente en la región del Donetsk.
El presidente ucraniano visitó el lunes las inmediaciones de la línea del frente en esta región este, parcialmente ocupada por las fuerzas rusas. El mandatario se reunió con soldados y oficiales del Grupo Operacional Estratégico Kortitsia, que opera en la región del Donbass, y a quienes agradeció su labor en combate. En la parte más formal de su visita, entregó medallas a las tropas y fue informado de la situación en el frente. Todos saben muy bien que ustedes están haciendo el trabajo más difícil hoy. Y todos saben que la dirección este es muy difícil y caliente. Así que estoy seguro de que harán una gran contribución a la futura victoria. El presidente también compartió momentos más distendidos con las tropas, tomando café y haciéndose selfies con los militares que se encontraban en descanso.
Otras noticias para resaltar, ya que los vendedores ilícitos de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético conocido como fentanilo, están explotando las principales plataformas en línea para publicar sus productos y supuestamente introducirlo de contrabando a los Estados Unidos. De esto nos habla Gustavo Cherkis.
Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para frenar el contrabando y la entrada al país de fentanilo y sustancias derivadas. Y es que los vendedores ilegales de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el potente opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina para aliviar el dolor y solo un par de miligramos podrían ser letales, están intensificando su actividad en las principales plataformas en línea para publicar y vender sus productos. El analista Logan Pauly lleva años investigando las cadenas de suministro de drogas sintéticas y sostiene:
la Casa Blanca y la DEA trabajaron juntas para publicar en 2019 una prohibición de todo el fentanilo y las sustancias similares al fentanilo. De hecho, China acordó prohibir todas las exportaciones de sustancias similares al fentanilo en la misma prohibición.
La Voz de América encontró los principales sitios web, incluida la plataforma de audio SoundCloud, donde los presuntos proveedores de drogas publican su información de contacto y a través de mensajes de texto se pudo confirmar que todos tienen su sede en China. Para algunos, la ruta de distribución preferida es a través de Estados Unidos, donde la entrega de los paquetes podría demorar hasta 3 semanas con precios que van desde los $100 por kilogramo y algunos hasta aceptan Bitcoin como forma de pago. Para evitar la detección, los envíos se etiquetan como comida para gatos. El analista Logan Pauly dice:
el fentanilo, los precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas se envían a través de agentes de carga e intermediarios. Entonces, cuando se observa el embarque real y los datos comerciales del envío ilícito, es posible que ni siquiera diga el nombre de la empresa china que lo fabricó.
La Voz de América no pudo verificar las afirmaciones de los presuntos vendedores ilegales o la naturaleza de los productos químicos que ofrecían. En el 2022, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los CDC, se registraron más de 75.000 sobredosis fatales relacionadas con el fentanilo y otros opioides sintéticos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y a propósito, Gustavo, el Informe Mundial sobre Drogas está advirtiendo sobre un incremento alarmante en la producción y consumo de estupefacientes a nivel mundial. Radio ONU amplía.
En la última década, el número de consumidores de estupefacientes ha experimentado un aumento significativo del 23%. Actualmente, se estima que 296 millones de personas, lo que equivale a casi el 6% de la población entre 15 y 64 años, consume este tipo de sustancias. También se ha visto un incremento del 17,5% en las muertes relacionadas con las drogas entre los años 2000 y 2019, alcanzando la cifra de aproximadamente 500.000 fallecimientos. Las principales causas son la hepatitis C y la sobredosis. Entre las drogas más letales se encuentran los opioides como la heroína y el fentanilo. Por otro lado, el cannabis sigue siendo la droga más utilizada con aproximadamente 219 millones de consumidores. Le siguen los opioides, las anfetaminas, la cocaína y los estimulantes conocidos como éxtasis. La producción de cocaína alcanzó un récord histórico en el año 2021 y la demanda también está en su punto más alto. El informe destaca el rápido y drástico cambio que están experimentando los mercados de tráfico de drogas debido al creciente predominio de las sintéticas. La fabricación de estas sustancias es económica, fácil y rápida. Uno de los ejemplos más preocupantes es el fentanilo, un poderoso opioide sintético.
Y a propósito, con más de 90% de las mesas escrutadas, ninguno de los candidatos a la presidencia de Guatemala alcanzó el 50% de los votos necesarios para evitar la segunda vuelta.
Los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarán un balotaje en Guatemala. El anuncio fue hecho en la madrugada del lunes por el Tribunal Supremo Electoral, con cerca del 90% de los votos escrutados. Torres, ex esposa del difunto mandatario Álvaro Colom y que perdió los balotajes de 2015 y 2019, confió en que esta vez va a ser la ganadora.
Y vamos a ganar, con quien sea, vamos a ganar. No sabemos quién va a entrar con nosotros en la segunda vuelta todavía, no está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección y para que, primero Dios, yo sea la primera mujer presidenta de Guatemala.
Por su parte, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo, también confió en un resultado positivo.
Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas.
Cualquiera que sea el ganador marcará un giro ideológico en Guatemala, luego de 3 mandatarios de derecha, Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, quien llega al fin de su mandato con más de 70% de desaprobación. En una elección marcada por denuncias de anomalías y de compra de votos, hubo 17% de votos nulos, 4 veces más que en 2019, y 7% de votos en blanco, reflejo del desinterés y desconfianza en el proceso electoral.
Y hablando de elecciones en Venezuela, 14 candidatos se han postulado a la elección primaria de la oposición, que busca ir con un candidato unitario contra Nicolás Maduro, en las presidenciales de 2024. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Enrique Capriles y José Hernández, candidato por el partido del gobernador opositor del Zulia, Manuel Rosales, fueron los dos últimos en postularse a la elección primaria del 22 de octubre, de la que saldrá quien se mida por la oposición agrupada en la plataforma unitaria contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Capriles dijo que al régimen de Maduro hay que ganarle por nocaut.
Se necesita sumar a quienes en el pasado votaban por Hugo Chávez. No todos en la oposición tenemos la capacidad, ni el discurso, ni la posibilidad de sumar a quienes seguían al expresidente Chávez.
Al postular al candidato José Hernández, cuando el esperado era el propio gobernador del Zulia, Manuel Rosales, Luis Emilio Rondón explicó que inscribieron a un candidato para cumplir con el cronograma electoral de la primaria.
Nuestro líder principal, el compañero Manuel Rosales, ha pedido un plazo necesario para que se densifique esa oferta electoral.
Al cierre de la jornada de postulaciones, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, anunció que en total fueron 14 los postulados.
Comienza un plazo de 72 horas para presentar impugnaciones respecto de candidaturas admitidas.
La elección primaria no excluye futuras alianzas dentro de la oposición en torno a uno de los 14 postulados. El experto electoral Jesús Castellanos explicó a Martín Noticias que la posible alianza entre Capriles y Rosales intentaría obstaculizar un eventual triunfo de María Corina Machado, favorita a la fecha en las encuestas, por lo que a su juicio pudiera incidir en el votante descontento contra Maduro.
Hay otras ofertas electorales, por ejemplo, como la de María Corina Machado, que pudiera llamar más a sectores radicales y que pudiera generar mayor reserva por parte de disidencia del chavismo, que puede entender que ella constituye una amenaza.
El analista político Alonso Moleiro dijo a Martín Díaz que la amenaza latente de este proceso...
Debemos tener la menor duda que no era todo lo necesario por impedir la primaria, restarle impacto, desacreditarla frente a su propio electorado, debilitarla y acaso en algún momento impedir que se lleve efecto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en Brasil, el Tribunal Electoral ha retomado un juicio en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Hacemos contacto con Edgar Maciel.
Era julio de 2022, en pleno periodo electoral. Jair Bolsonaro buscaba ser reelegido para el cargo, disputado con el ahora presidente Lula da Silva. Luego, el presidente convocó a los embajadores a Brasilia para cuestionar la imparcialidad del proceso electoral en Brasil y transmite la reunión a través de la televisión pública, para decir que la máquina de votación electrónica no era confiable. En reiteradas ocasiones, sin aportar pruebas, Bolsonaro afirmó que hubo fraude en las elecciones de 2014 y 2018, en las que resultó electo presidente. Hace más de 20 años, Brasil adoptó el sistema de urnas electrónicas. Además de ofrecer una evaluación más ágil, hasta la fecha no se han probado problemas de seguridad o fraude. Fue por esta presentación que el Partido Democrático de los Trabajadores, opuesto a Bolsonaro, decidió presentar una demanda ante el Tribunal Electoral, como explica Antonio de Souza, un especialista en derecho electoral. El presidente quiso hacer una gran propaganda contra las urnas electrónicas y contra el sistema electoral brasileño y utilizó recursos públicos para ello. La legislación brasileña, eso se configura como abuso de poder político. El partido pide la inelegibilidad de Jair Bolsonaro y su vicepresidente en la campaña presidencial de 2022, Walter Braga Neto. El Tribunal Superior Electoral comenzó a revisar la acción la semana pasada. El abogado de acusación, Valber Agra, dijo que la manobra de Bolsonaro tenía como objetivo un golpe de Estado. Cada hecho aquí por sí solo representa una carga inexcusable para la democracia. Hubo una clara desviación de propósito para desmoralizar instituciones internacionalmente y finalmente un claro intento de golpe militar, de golpe de Estado. En defensa de Jair Bolsonaro, el abogado Tarcísio Vieira de Carvalho negó que haya una correlación entre la reunión de embajadores y el 8 de enero, día en que Brasilia fue invadida por simpatizantes del expresidente. El presidente se hizo comentarios ácidos sobre la urna electrónica, pero alguien que supuestamente va a dar un golpe de Estado perderá el tiempo desacreditando a la justicia electoral y postularse para un cargo. Si es declarado culpable, el expresidente podría quedar inelegible durante los próximos 8 años. El juicio se reanudará el martes con el voto del juez ponente del caso. La decisión debe ser anunciada antes del jueves. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y el gobierno de Honduras ha anunciado toque de queda en dos ciudades del norte después de que más de 20 personas murieran durante la noche en ataques separados en medio de una escalada de violencia en el país. Hombres fuertemente armados abrieron fuego el sábado en la noche en una sala de billares en un barrio de la norteña ciudad manufacturera de Choloma, matando a 13 personas e hiriendo gravemente a otra, dijo la agencia Reuters al periodista de la policía Edgardo Barahona. Esa misma noche se produjeron al menos otras 11 muertes en episodios separados en la zona norte del Valle de Zulu, incluyendo la ciudad industrial de San Pedro Sula. Y millones de fieles han iniciado el peregrinaje anual en la Meca bajo el calor de Arabia Saudita.
El sitio más sagrado del Islam, ubicado en Arabia Saudita, espera recibir un número récord de fieles este año, ya con la pandemia de coronavirus en el pasado. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam que cada musulmán con recursos suficientes debe cumplir al menos una vez en la vida. Cualquier musulmán desearía estar aquí, en la sagrada gran mezquita. Quería realizar el Hajj hace mucho tiempo y Dios me lo concedió. Los rituales se efectúan a lo largo de 4 días en la Meca y sus alrededores. El primero de ellos fue el Tawaf, la circunvalación de la Kaaba, la gran estructura cúbica hacia la cual millones de musulmanes rezan a diario. Por la noche los peregrinos se desplazaron hacia Mina, a unos 5 kilómetros de la gran mezquita, donde pasarán la noche, antes del clímax del Hajj en el monte Arafat, donde se cree que el profeta Mahoma habría pronunciado su último sermón.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que Suecia debe prohibir las manifestaciones de simpatizantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán si quiere que Turquía apoye el ingreso del país escandinavo en la OTAN. Stoltenberg dijo en Twitter que ha sido una buena conversación con vistas a la próxima cumbre de la OTAN, prevista en Vilna, Lituania, donde se tomarán importantes decisiones sobre terrorismo, disuasión y defensa. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está desarrollando una inteligencia artificial para controlar la promoción de alimentos insanos en niños.
La Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que ayudará a los países europeos a vigilar y regular eficazmente la promoción de productos nocivos dirigidos principalmente a los niños, desde tabaco y alcohol hasta alimentos con alto contenido en sal, grasas trans y azúcares. Y es que, según aseguran desde esta organización, la promoción de productos poco saludables aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles, desde diabetes y enfermedades cardiovasculares hasta cáncer. Además, la comercialización online de comida rápida y bebidas azucaradas está relacionada con la obesidad infantil, que puede provocar más enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida.
Luces, cámara, acción. El artista británico Barry Gibb también será premiado en el Centro Kennedy. Esto y más del mundo del espectáculo llega con Alejandro Escalona.
En esta segunda mitad de 2023 estaremos mencionando frecuentemente a los seleccionados a los premios del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. El honor recae este año sobre el actor y comediante Billy Crystal, la soprano Renee Fleming, el cantautor y miembro de los Bee Gees Barry Gibb, la actriz, cantante y animadora de televisión Queen Latifah y la cantante Dionne Warwick. La ceremonia de premiación se transmitirá por la cadena CBS y por el servicio de streaming Paramount Plus en diciembre 3. En la agenda de esta semana está Diana Ross, quien se presenta el 1 de julio en el Wolf Trap, La Trampa para Lobos en Washington. El 5 de julio, el servicio de streaming Netflix estrenará Wham! El documental va de cómo el dúo británico formado por George Michael y Andrew Ridgeley se conocieron en su época estudiantil y de cómo llegaron a formar una de las agrupaciones más exitosas de aquel momento. Estamos hablando de la década de los años 80 y de cómo su música continúa sonando en la radio 40 años después. Peter Asher es una personalidad asociada a los Beatles y sus muy interesantes programas están disponibles en el canal de los Beatles en la radio Sirius XM. Peter Asher firmó para el sello Apple Records el para entonces desconocido James Taylor y posteriormente produjo los álbumes Sweet Baby James, Mudslide Slim y JT, entre otros. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Far away, and in my ear, and in my
Hermanas Garrido se unen desde la cárcel a la campaña por la liberación del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, aislado y con su salud deteriorada. El gobierno español concede a más de 16.000 visas a cubanos en el año 2022. La Casa Blanca afirma que ni Estados Unidos ni sus aliados tienen que ver con el breve levantamiento de mercenarios rusos contra el Kremlin. Vladimir Putin, a su vez, acusa al grupo Wagner de traicionar a Rusia y dijo que los que lideraron la rebelión serán llevados ante la justicia. Un informe mundial entregado hoy sobre drogas advierte sobre un incremento alarmante en la producción y consumo de estupefacientes en el mundo. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, la asistencia digital, sala de redacción y Beth Pacheco.